Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta es la tercera y última hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por seguir al pendiente de la estación de las noticias. Vamos a comenzar, si le parece, revisando rápidamente sus comentarios. Este es importante porque dice un anónimo: por favor, pasen este mensaje con urgencia. El viernes pasado me abordó una pareja, hombre y mujer, diciéndome que eran de Costa Rica y que se habían ganado un premio. Se me pegaron como garrapata, hable y hable, y el hombre al lado mío. No sé qué hicieron, pero me guiaron para sacar 80,000 pesos de mi cuenta. Me dieron una bolsa, según eso, mi dinero, y me dejaron sentado en un Starbucks, pero al llegar a mi casa solo traía papel amarrado con ligas. Por favor, dígale a los ciudadanos que tengan cuidado y no le den confianza a nadie. Lamentablemente, esto que me pasó hace que crezca la apatía por las personas que pudieran tener una necesidad real. Sí, tengan mucho cuidado porque esta estafa es muy común, y entre que envuelven al adulto mayor y entre que se ha dicho que aparentemente también les dan algún tipo de medicamento para poder controlarlos, no se sabe en la realidad lo que ocurrió, y las personas pues algunas veces son víctimas de esto, del engaño, otras lo hemos detectado también de la avaricia, de la desinformación. Lo cierto es de que hay que ser muy cautelosos, y si alguien tiene una problemática, bueno, dirígete con las autoridades. Yo no soy la persona que te puede ayudar, y menos si se trata de darles dinero, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso porque son realmente estafas. La señora Agustina Basurto: no le perdona a Mercedes Altamirano que no haya incluido a Martín Sánchez. Martina Sánchez, la Torcasita, es una cantante con mucho talento y una voz hermosa. No, bueno, es que también entendamos que la efeméride musical es un pequeño, digamos, retrato de lo que Mercedes nos quiere compartir. Imagínense si en este caso pusiéramos a toda la cantidad completa de artistas, pues vamos a tener la hora completa de música, y tampoco es eso. Esta es la estación de las noticias. Le agradecemos el comentario, se lo pasamos a Mercedes, pero les insisto, hay que entender que se trata de hacer una recopilación de lo mejor, y en algunas ocasiones más de alguno se tendría que quedar fuera forzosamente. Gilberto González: felicidades por la efeméride, por estas fechas. Yo estoy orgulloso de haber nacido aquí en México, y por favor no hagan disparos festejando, festejemos con calma, dice. Saludos. Benjamín García: felicidades por el reportaje, Ricardo Camarena, por el huachicol fiscal, muy completa su información. Saludos, dice. Lo sigo escuchando y felices fiestas. Germán Gutiérrez: ¿saben si hay algún problema para el registro de la beca Rita Cetina? Ya lo hice, intenté por varias plataformas y no he podido hacer el registro. Bueno, no hay ninguna, digamos, complicación que tengamos conocimiento, pero vamos a consultar con el equipo de bienestar a ver si tiene algún reporte de si se vio afectada la plataforma, es la saturación de personas o hay un problema con el software, no lo sé, tendremos que consultarlo. Oscar Manuel Ares: desde la semana pasada ha reportado que en la calle Frailes 416 la lámpara no funciona y ha habido varios asaltos. He marcado al municipio de Guadalajara y no me han dado un número de reporte. Bueno, hazlo a través del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Es mucho más fácil que lo hagas a través del chatbot porque automáticamente te contestan y el sistema deriva tu solicitud al área que corresponda. Pero tienes que hacerlo directamente al chat conjunto. En el caso de Guadalajara es 33-36-10-10-10. 33-36-10-10-10. Teresa Gómez: ¿saben si van a abrir en Ipejal el área de reembolso para que me devuelvan el costo de los medicamentos que compré? Consultamos para ver si es si van a estar activos hoy, y si alguien nos puede dar el dato, se lo compartimos antes de que termine el programa. Victoria Guzmán Gutiérrez: acabo de ir a la clínica 53 en Zapopan y no hay servicio, está cerrada, ya tiene el letrero de que hoy no se elaborará. Sí, les decíamos hace rato que el IMSS comunicó que 15 y 16 son feriados para ellos, para áreas administrativas, para también las unidades de medicina familiar y las guarderías. Así que el asunto ya fue justo aclarado. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco. De regreso, la información económica, y también tenemos el comentario del rector Alexander Satirka.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural:
ligan con huachicol a otro vicealmirante.
El Informador:
crecen golpes contra huachicol, exigen ir contra capos.
Milenio Jalisco:
Teocaltiche enfrenta la violencia creciente con apenas 27 policías.
Diario NTR Guadalajara:
anuncian programa para reordenar taxis.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Un gusto saludar esta mañana al rector del ITESO, Alexander Satirka. Estamos listos para escuchar su comentario. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Adelante, por favor.
Muy bien, gracias. Buen día, Víctor. Como siempre, es un gusto saludarte, al igual que a quienes nos escuchan. Mañana celebramos nuestro Día de la Independencia. Con tal motivo, quiero dedicar mi comentario de hoy a reflexionar sobre el significado de este concepto en nuestra vida personal y como país. La palabra independencia viene del latín independence, que significa no estar colgado, sujeto o bajo la voluntad de otro. En el caso de una persona, se aplica cuando deja de depender de alguien más para asumir las riendas de su vida y la responsabilidad de sus actos. Para un país, la independencia significa su liberación del dominio de otra nación y su capacidad de gobernarse a sí mismo. Actualmente, la independencia se considera un derecho fundamental que involucra la autodeterminación, es decir, la capacidad individual o colectiva de tomar decisiones y poder controlar el propio destino, de acuerdo con las necesidades o preferencias propias. En ocasiones, la independencia se suele entender erróneamente como el no necesitar de los demás, disponer de una total autonomía para obrar según nos parezca, sin tomar en cuenta a nadie ni tener la obligación de rendir cuentas por el propio proceder. En este tenor, Fernando Savater menciona en un texto sobre la libertad que nos halaga al sentirnos independientes y creernos erradamente que podemos pasar sin los demás. Pero esto no es posible. En los hechos, ninguna persona o nación es realmente independiente. En mayor o menor medida, todas y todos dependemos de quienes nos rodean. En especial en los tiempos actuales en que vivimos en un mundo interconectado, por lo que hace falta o es importante entender y ordenar este tipo de relaciones, que está mejor denominarlas como interdependientes. Somos parte de un concierto global en el que participan 195 países, donde habitamos más de 8 mil millones de personas, con quienes no solo intercambiamos bienes y servicios, sino también conocimiento, formas de ser, de pensar y de concebir al mundo. Y este es un fenómeno que difícilmente se revertirá. Si tomamos en cuenta que tanto el comercio como la movilidad humana siguen en crecimiento, según se constata en los indicadores de la Organización Mundial de Comercio y la de Turismo. La primera dio a conocer que el intercambio global de bienes y servicios superó los 32 billones de dólares en 2024, en tanto que la segunda informó que en dicho año se registraron 1.400 millones de turistas, 11% más que en 2023, con una clara expectativa al alza para ambas actividades. Ante este panorama debemos entender que la única manera de desenvolvernos y desarrollarnos en el mundo es en conjunto con quienes nos rodean. Sin que esto signifique que un país esté sometido a la voluntad de otras naciones o de poderes fácticos. Nuestra noción de independencia, tanto en el ámbito personal como a nivel país, debe ajustarse y funcionar en este sentido. Entendiendo que, como todo derecho, nuestra autonomía conlleva obligaciones y tiene limitaciones que están marcadas básicamente por los derechos de los demás. En el caso de las personas, los límites son aquellos establecidos por la ley y las normas de convivencia socialmente aceptadas, que permiten asegurar el respeto de los derechos y libertades del resto de la colectividad, la seguridad y el bien común, así como una relación armónica entre quienes vivimos en comunidad. Igual sucede para los países, quienes tienen que asumir un doble papel. Por un lado, deben cumplir con las normas, tratados y principios internacionales que facilitan el concierto entre las naciones, cuya base es el respeto mutuo, la no injerencia en asuntos internos, la igualdad y la cooperación. Y por otro lado, como gobierno, deben velar porque la ciudadanía y las instituciones respeten y cumplan la ley a través de su compromiso por hacer valer el Estado de Derecho, así como proteger y hacer efectivos todos los derechos y las libertades fundamentales, en particular los de las personas más vulnerables. La fuerza de nuestra independencia como personas y como país está precisamente en esto, en desenvolvernos dentro de la comunidad en todos los ámbitos, reconociendo y respetando a los demás al igual que sus derechos y libertades, procurando además que quienes nos rodean también lo hagan. A lo que se suma el asumir en todo momento la responsabilidad de nuestros actos y rendir cuentas de nuestro proceder cuando así sea necesario y ante quien corresponda. Reconocerlo no solo nos hará mejores, sino que también nos abrirá las puertas a establecer relaciones más sanas y fecundas a nivel personal, colectivo e internacional. A 215 años del inicio de la lucha por la independencia de México, entender y perfeccionar estos mecanismos de interdependencia es uno de los grandes retos que tenemos para seguir madurando como nación, para aspirar a un mundo más próspero y esperanzador. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el comentario, rector. La anhelada independencia, ¿no?, que quisiéramos de poderes en México, de instituciones, de políticos en el Congreso que voten por convicción y no por línea política, porque siendo así, seguro estoy de que habría mejores condiciones para este país.
Sin lugar a dudas, y para ser realmente independientes, tenemos que vivir en esta conciencia de la interdependencia, las leyes que la rigen para ir buscando un futuro mejor.
De acuerdo. Gracias por su comentario, rector. Muy buen día.
Muy buen día.
Hasta luego. Gracias al rector del ITESO, Alexander Satir.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, está José Luis Jiménez Castro con un reporte esta mañana. ¿Cómo estás, Huicho? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? Muy buenos días. Fíjate que hoy, en la noche del grito, los alcaldes también tendrán diferentes actividades, los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, el alcalde de Tonalá estará dando el grito hoy allá en Tonalá a las 10:30 de la noche. Antes, a las 10:15, será la coronación de las reinas, y también mucho antes, ahí en el centro de Tonalá, habrá diferente música de banda, norteño, y cerrarán el evento de la Noche del Grito en Tonalá, el alcalde Sergio Chávez, con la presentación de Chuy Barajas, que tanto gusta a Víctor Monterretería. Luego, en Zapopan, desde las 5 de la tarde, estarán ahí en la Plaza de las Américas, diferentes eventos también artísticos. Ya cerca de las 9, el alcalde Frangiel hará el grito y luego entiendo que se irá a Palacio de Gobierno a acompañar al gobernador Pablo Lemus. También la alcaldesa Verónica Delgadillo estará dando el grito en la Glorieta Chapalita a las 9:15 de la noche. Y una vez que da el grito ahí en Chapalita, que yo me imagino que también va a estar por ahí Frangiel, casi siempre lo hacen así, se reparten, ya ves que es mitad y mitad, pero bueno, habría que preguntarles allá a los señores de Zapopan. Por lo pronto, Verónica, si se confirma, estará en la Glorieta Chapalita dando el grito, y luego de ahí se pasa a el grito del gobernador del estado. En Tlajomulco de Zúñiga, el presidente municipal Gerardo Quirino estará dando dos gritos, a las 9:15 de la noche en Chulavista, y luego de ahí se va a la cabecera municipal a las 11:15 de la noche, hará lo propio en la cabecera municipal Gerardo Quirino. También habrá música de ambiente y bueno, todo lo que conlleva estas celebraciones patrias. Lo único que no se va a realizar es el Tlaquepaque, porque ya es una tradición que en Tlaquepaque el grito se da una semana después, será hasta el 20 de septiembre, cuando la alcaldesa estará dando el grito allá en Tlaquepaque, con la presentación incluso de Lupillo Rivera, Lupillo Rivera estará en este sitio. Sin embargo, ha estado dando varios gritos en delegaciones y algunas poblaciones de Tlaquepaque. Hoy, por ejemplo, va a estar en Tlateposto y luego en San Pedrito, y pues ayer estuvo también en otros lugares, pero el oficial, digamos, el grito oficial en Tlaquepaque será hasta el próximo sábado. Por supuesto, poco antes de las 11 de la noche y antes del grito a nivel nacional, el gobernador Pablo Lemus estará haciendo lo propio, y bueno, ya supo usted, a pesar de la gran cantidad de firmas que se recabaron, los Aguilar estarán ahí en la zona centro de Guadalajara. Para mí, preguntaba también si iba a ser Cristian Nodal. No, pues Cristian Nodal no va a estar, solamente va a estar la familia Aguilar, hasta lo que nos habían informado. Pues el reporte que te tengo, mi querido Víctor, en torno a lo que harán los alcaldes esta noche, en la noche del grito, unos estarán acompañados del gobernador y otros estarán en sus respectivos municipios. O sea, la persona que nos preguntaba por la torcasita, bueno, si no pusieron a la torcasita hoy en las efemerías, en la semana o la próxima semana vamos a poner a la torcasita, porque junto con Lucha Reyes, que ya pusimos en Punto y Seguido, la estaremos tocando también ahí en Punto y Seguido. Así que, pues esperemos que también le guste. Y ahora, para concluir, Víctor, hoy yo los quiero invitar a escuchar Módulo de Servicio. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De la educación cívica. ¿Sabe usted cuándo saludar a la bandera? ¿Sabe usted cuándo es paso redoblado? ¿Sabe usted si se saluda cuando está el himno nacional? La educación cívica. Hoy estará el comandante Arturo Ortega Ponce, estará con nosotros en Módulo de Servicio y seguramente nos dará una buena ilustración de lo que ya se nos olvidó desde que desapareció la educación cívica prácticamente en las escuelas. Saludar a la bandera, qué hacer, no sé, hay veces hasta traer los símbolos patrios en los chones, que lo hacen mucho en Estados Unidos, aquí no. Entonces va a ser muy interesante el programa. Miguel Víctor, se reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy bien, José Luis, muchas gracias. Y bueno, recomendación personal, si usted quiere disfrutar del grito de una forma diferente, yo diría incluso más típica que en el centro tapatío o en el Palacio de Gobierno, vayas a los municipios conurbados. Le recomiendo, por ejemplo, Zapotlanejo, Acatlán, propio Tepatitlán, que no está muy lejos, Acatic. Vayan a esos lugares, a Meca, a Tala. En esos puntos también hay unas verbenas muy interesantes y realmente fiestas muy mexicanas que conviene disfrutar sin tantas aglomeraciones, más tranquilo, y créame que lo va a disfrutar.
Muy bien, bien, buena recomendación, mi querido Víctor.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos y agradecemos el tomar la llamada al maestro Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, esta mañana del lunes 15 de septiembre. ¿Cómo está, comandante? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos ustedes y a su auditorio.
Gracias. Pues queremos aprovechar sobre todo esta fecha para que nos recuerde las recomendaciones principales a los habitantes que van a participar en estas festividades del 15 de septiembre, a quienes van a estar en el centro, pero también a quienes lo hacen desde casa para evitar incidentes. Si le parece, comenzamos con eso, comandante.
Claro que sí. Bueno, el día de hoy, como todo el público lo sabe, tenemos el evento en el Centro Histórico por el Grito de Independencia. Es un evento que reúne a bastantes personas. Principalmente los riesgos son algunas lesiones por la movilidad o accidentes vehiculares también en el trayecto por la combinación de conducir y el consumo del alcohol. Si van a ir al centro, la recomendación es que lleguen a tiempo. Los eventos están planeados para que inicien alrededor de las 7 de la noche. Va a haber mucha gente que va a llegar, va a pasar la tarde, va a comer en la zona. Entonces es importante que se tomen su tiempo para poder llegar con tranquilidad. Las personas mayores o las personas enfermas lleven su medicamento, lleven ropa cómoda. El pronóstico se estará actualizando más tarde para saber si vamos a tener precipitación. Ha disminuido en estos días la riesgo de precipitación en el área metropolitana de Guadalajara, sin embargo se prevé que pueda haber alguna llovizna o lluvia ligera. En el caso de los menores, vamos a contar con apoyo del DIF municipal para instalar puestos para recuperación de menores o menores extraviados. Es importante que les pongan un sticker o una tarjeta con los datos para localizar rápido a los familiares. Que también les debo decir, es una situación que cada vez ha venido a menor, pero siempre se llegan a reportar menores extraviados, y en caso de que esto suceda, recomiéndenles que se acerquen con los bomberos, con los paramédicos o con los policías para que los lleven a estos centros que habilita el DIF municipal y de ahí los puedan atender, cuidar en lo que se localizan a los papás.
Claro, ¿es igual de peligroso el 15 de septiembre en mal manejo de pirotecnia como las fiestas navideñas o no es tanto?
Sí, pero no lo es tanto. El 15 de septiembre es más la pirotecnia en los eventos, los shows pirotécnicos, que la quema de pirotecnia por las personas, como las luces de bengala o los cohetes, que sí lo hay, pero es en mucho menor cantidad en comparación a fin de año.
Sí, fogatas tampoco, ¿no? Es como más tranquilo.
No, fogatas tampoco.
Uh-huh. Ahora bien, preguntarle también, comandante, si nos pudiera detallar recomendaciones para quienes están en el hogar, porque digo, lo que ocurre en los sitios públicos, usted ya lo refería, se puede contener tomando estas previsiones, pero en casa, ¿qué hacer también para evitar complicaciones, accidentes? Hay mucho manejo de fuego, de productos calientes, y el hogar, pues aunque es el sitio más seguro, es donde a veces también ocurren las peores tragedias.
Sí, aparentemente el hogar es el sitio más seguro, pero es donde llegan a parar todos los productos químicos y las sustancias que se producen en la industria. La mayoría llegan a parar al hogar. Hemos tenido algunos incidentes en años anteriores por fugas de gas o explosiones por acumulación de gas derivadas de que instalan calentadores o quemadores para preparar alimentos. Muchas familias en estas fechas, por la cantidad de energía que necesitan para cocinar, llegan con cilindros y con instalaciones provisionales que muchas veces no están en las condiciones necesarias. Eviten acostar los cilindros, hay quienes los acuesta para que se consuma el gas en fase líquida y aumente la cantidad de energía calórica. Esto representa un riesgo importante. Los reguladores no están diseñados para el consumo del gas de esta manera. Muchas de las mangueras son mangueras tramadas que normalmente las venden en todos lados, y si no se tiene cuidado con este tipo de mangueras, el uso y el movimiento puede generar que se rompan y generen fugas. Obviamente el manejo del alimento caliente es muy importante. Eviten tener los recipientes o los contenedores de alimento cercano al alcance de los menores, que son los que normalmente sufren lesiones por quemadura.
¿Qué pasa cuando se acuesta el cilindro? Es decir, ¿sale con más presión o el gas en su fase líquida sale tal cual, como si fuera agua?
Sale tal cual, como si fuera agua, y el regulador está diseñado para la fase vapor, entonces o la fase gaseosa. Entonces esto puede representar un riesgo de fuga. La cantidad de energía calórica que se genera es mucho mayor también en comparación a cuando se utiliza de manera normal.
Uh-huh. Bien, hablando justo de gas, comandante, queremos también preguntarle a usted, aprovechando su presencia en Radio Metrópoli, si tuviera algún análisis de lo que pasó en Iztapalapa con el manejo de esta pipa, con esta situación. Ha salido ya información en diarios nacionales de que fue falta de pericia y además pues un error en el manejo del producto, pero sobre todo pues el que no haya esta persona teniendo la habilidad y además si ve exceso de velocidad pudo ser el mayor detonante. Pero realmente es tan sencillo que una pipa de esas características, porque se ven ampliamente reforzadas, tienen, de hecho veo unas tapas redondas muy grandes con tornillos muy grandes y fuertes, es tan sencillo que ocurra un accidente de esas características, o qué considera usted que pasó en ese lugar?
Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Uh-huh. Por un lado, los contenedores son muy seguros, sin embargo, representan un alto riesgo. Y cuando me refiero a que son seguros, es que si tienen mantenimiento adecuado, si tienen la supervisión necesaria, las acciones correctivas necesarias, el contenedor es muy seguro. Y son diseñados para soportar este tipo de incidentes. Sin embargo, si sufren alguna manipulación o alguna modificación en su estructura o en su sistema de llenado o de desfogue, pueden representar algún riesgo al momento de un percance. Obviamente la pericia del conductor es muy importante. Normalmente los conductores de este tipo de vehículos deben de tener un entrenamiento previo a obtener su licencia de manejo, es una licencia federal que les acredita el entrenamiento y la experiencia necesaria para poder operar este tipo de vehículos. El cansancio puede ser un factor también que haya detonado esta situación. En el caso de Jalisco, este tipo de vehículos debe de contar con una autorización de Protección Civil para el transporte de materiales peligrosos, líquidos o combustibles inflamables. En ese sentido, hemos tenido un importante aumento de incidentes a raíz de una planta distribuidora que se instaló en la zona de Los Altos. En esa zona hemos tenido una cantidad importante de accidentes y trabajamos con la Policía de Caminos y con la Guardia Nacional para disminuir los riesgos que se han presentado. Digo que es una combinación de todo lo que pasó en Ciudad de México, porque puede ser mantenimiento del conductor, difícilmente creo que sea la pericia del conductor, porque deben de tener una licencia, pero puede ser, y también las condiciones del camino, esa es otra condición que también debe de ser analizada. Creo que hace falta mucho para conocer qué fue lo que sucedió realmente. Ha habido incidentes, recordarás también una pipa de gasolina que explotó acá en la autopista a Tepic, venía hacia Guadalajara, fue más o menos a la altura del entronque de la nueva autopista a Puerto Vallarta, y hubo también personas fallecidas porque el tráfico se detuvo y se detuvieron demasiado cerca de los del vehículo cuando estaba incendiado. Entonces la recomendación aquí es que rápido nos alejemos de estos lugares. Vieron todos vimos en los reportajes, en los videos que circularon, vimos la nube blanca, pero aparte de esa nube blanca había otra que no se percibía, que estaba en su fase más gaseosa el gas, pero que también estaba presente. Entonces no es solamente alejarnos de la nube, es alejarnos la mayor distancia posible. En México, en Jalisco se hizo un análisis hace unos 25 años, a finales de los 90, para determinar la distancia de una estación de servicio a otra, y el análisis que se hizo fue el de una explosión por líquidos en ebullición en contenedores. Esto quiere decir que en la distancia máxima, si llega a explotar un tanque de 50.000 litros de gasolina cuando está abasteciendo una estación de servicio, de afectación llega más o menos a los 1.200 metros. Entonces, entiendo también que es muy complicado alejarte de una zona de riesgo como este escenario en tan poco tiempo a tanta distancia.
Uh-huh. Justo le iba a preguntar, en materia de prevención y mantenimiento, ¿qué es lo más riesgoso cuando no se le da mantenimiento a este tipo de carro tanque? ¿Las juntas del mismo, las válvulas o mangueras de gas, o las soldadoras o la tubería? Es decir, ¿en dónde se han detectado, cuando han ocurrido en su experiencia en estos siniestros, dónde está el mayor problema?
En las válvulas. Uh-huh. En las válvulas son las que representan mayor riesgo, y la misma norma establece que deben de ser reemplazadas cada 5 años, y los contenedores a partir de los 10 años. Se tiene que hacer un estudio de ultrasonido para poder determinar si hay agrietamientos o hay algo, o tiene algún tipo de fisura.
Uh-huh. Es una revisión, digamos, más especializada, no solamente a la inspección visual. Muy bien. Permítame hacer una pausa, comandante. De regreso me gustaría también abundar un poco más en esas precauciones de lo que puede hacer uno cuando está en carretera y llega a ocurrir un siniestro. Creo que es importante que nos dé más detalles de este tipo de prevención para quienes viajamos constantemente en carretera o estamos en estas zonas urbanas frente o junto a estos camiones que transportan estos químicos peligrosos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida, ¿le parece? Bien, gracias. Estamos en esta conversación con el maestro Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, hablando de este, entre otros temas, del operativo de esta noche para el 15 de septiembre, pero también de lo que ocurrió en Iztapalapa. Y usted ya abordaba algunos de los pormenores, comandante, de lo que se podría hacer cuando nos sorprende en la carretera un accidente de estas características. Y me llama la atención porque hemos sido quienes vamos en carretera de manera frecuente frente a un costado de camiones, por ejemplo, hay unos particularmente que cargan nitrógeno, la marca es muy conocida, y van desfogando vapor, o no sé si es el mismo nitrógeno que tiene que liberar un poco para no generar una complicación en el transporte. Pero, ¿cómo diferenciar? Digo, creo que a la persona coordinar el ojo humano es difícil diferenciar qué tipo de producto se va transportando. ¿En qué nos debemos fijar en el camión para saber qué va transportando y cómo estar atentos a, en caso de que ocurra algo, cómo actuar y responder?
Bueno, la primera recomendación es cuando vean transporte de carga del tipo que sea, tengan en cuenta que ellos no van conduciendo un vehículo con las características del que conducimos nosotros. No podemos conducir un vehículo pequeño o mediano, inclusive una camioneta, y podemos frenar y podemos circular de manera ágil. No sucede lo mismo con los camiones de carga. Y muchas veces los queremos rebasar, los rebasamos en curvas, o nos metemos a rebasar y nos metemos frente a ellos pensando que ellos van a frenar con las mismas condiciones con las que nosotros lo hacemos, y eso no va a suceder. Ahora, todo el transporte de carga tiene ciertas características. Tienen de entrada rombos que traen un número de guía que corresponde a un número que desde las Naciones Unidas fue asignado, y es un número universal. Por ejemplo, si vemos un rombo color rojo, podemos identificar solo con eso que transporta líquidos flamables o combustibles que pueden incendiarse. El ejemplo que tú ponías son rombos verdes. Hay otros que son amarillos, que son de oxidantes, naranjas, que son explosivos, y así sucesivamente. Hay otros que son corrosivos, que son blanco con negro. Entonces, si trae un rombo del color que sea, es un contenedor, un tanque que representa algún tipo de producto químico peligroso que está siendo transportado en ese vehículo. Entonces, si ya de entrada vemos el rombo, ya podemos identificar que es un vehículo que lleva una condición de riesgo. Si alguien en carretera quisiera saber qué producto es, pues tiene que poner los cuatro dígitos del número que está transportando, y en cualquier buscador puede consultar qué es el 1203, por ejemplo, que corresponde a gasolina o diésel, número uno, y el buscador le va a dar la sustancia que está transportando.
Bien, ahora se abre un debate interesante desde la ignorancia de quienes pues no conocemos qué hacer en estos casos. Sobre, decían las personas, es que los que estaban en Iztapalapa tenían que haberse quedado en el carro o bajarse del carro, ya cubiertos por la nube de gas. ¿Ambas cosas son peligrosas o qué hacer en ese momento? Porque suele ocurrir que a veces se quedan las personas, como usted dice, atrapadas entre el tráfico, entre el congestionamiento o el mismo accidente.
Sí, mira, y entiendo que es muy complicado. La verdad es que quedarse dentro del carro o fuera del carro es la peor decisión que puedes tomar. Lo correcto sería evacuar pie tierra, caminando o corriendo, porque la ignición del motor es suficiente para poder generar la combustión. Entonces, hay mayores posibilidades de evacuar tan solo caminando, pero también depende del tipo de ropa. Si traen ropa sintética, puede generar energía estática por fricción y esto también detonar la deflagración. Entonces, pero lo recomendable es alejarse. Si van en carretera, hay dos escenarios, el que les hablaba de esta pipa de gasolina. Si van en carretera y ven un vehículo de carga accidentado, deténganse lo más lejano que puedan. Es importante que cuando estén conduciendo estén a la defensiva y estén a la expectativa de todo lo que está sucediendo en el entorno. Tienen que ver no solamente hacia adelante, tienen que ver hacia atrás, y creo que también ese es un tema que se está volviendo un problema. Ayer platicaba con uno de los oficiales y me decía, es que íbamos a un servicio de emergencia y la señorita que iba frente a nosotros, o la persona que iba frente a nosotros, no nos veía, no volteaba hacia atrás. Probablemente escuchaba la sirena, pero solamente ven hacia adelante. Es importante que veamos todo lo que está sucediendo en el entorno, y si vemos un vehículo de carga accidentado, lo mejor es detenernos y esperar que llegue una autoridad y que nos dé indicaciones. Y me refiero a detenernos a una distancia lo más prudente posible. Acercarnos solamente va a representar un riesgo, y el accidente puede estar en el otro cuerpo de vía, me refiero en el sentido contrario, y aún así pasar puede representar un riesgo, como lo vimos en este accidente de Iztapalapa. Ahora, cuando es una en una ciudad, lo recomendable es irse y buscar un medio de evacuación que te permita alejarte lo más rápido posible.
De acuerdo, nos queda un poco más de un minuto, nada más rápidamente preguntarle y que nos ayude a precisar. Dicen que fue una explosión, pero más bien fue un flamazo, ¿estoy en lo correcto?
Es una deflagración, no uh-huh. no fue explosión, es una deflagración por la acumulación de gas. Por ejemplo, hace rato me hacía la pregunta de la diferencia del gas en estado líquido y gas o fase vapor. De esa pipa se fugó gas en fase líquida. Entonces, para que se den una idea, es un litro de gas líquido expande más de 360 veces su volumen a gas vapor. Entonces, tiene una capacidad de expansión bastante, bastante importante, y esto aumenta el riesgo de manera considerable. Probablemente si la fuga hubiera sido en su fase gaseosa, hubiera podido ser contenida. Creo que uno de los daños a este camión fue alguna de las válvulas, precisamente porque fue en fase de vapor.
Bien, le agradecemos la conversación con Radio Metrópoli, maestro Sergio Ramírez López, muchas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo para su vida.
Muy buenos días, es el director general de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López. Nos vamos, se termina Buenos Días Metrópoli, le esperamos el próximo miércoles a las 6 de la mañana. Hasta luego.